Senador Iván Duque, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo para usted, para sus compañeros de la mesa de trabajo y para toda la audiencia.
Bueno, el gobierno del presidente Santos tuvo la ocasión de demostrar toda esa apertura hacia la unión de los colombianos unos minutos después de pronunciar el lamentable discurso. Santos dio la orden, tuvo que ser con orden de él, de que silenciaran la voz suya cuando a nombre del Centro Democrático le dirigió unas palabras a la nación. Como allá lo callaron, aquí le abrimos el espacio para que nos diga qué fue lo que usted dijo y que no transmitió la televisión porque la cortó el gobierno de Santos.
Pues vea, doctor Fernando, déjeme empezar por esto. Ayer el presidente decía en su discurso que Colombia no debía caer en la patria boba. Y ayer en un debate también con otros compañeros del Congreso, yo lo que les dije es, tengamos mucho cuidado cuando hacemos esas analogías con la historia. Porque la patria boba que no podemos tener en el siglo XXI es la patria boba del unanimismo. Es la patria boba donde no hay una rendición de cuentas del gobierno, sino un monólogo de cuentas del gobierno. También la patria boba es el arrodillamiento a las exigencias caprichosas del terrorismo. Entonces, lo que nosotros hicimos ayer, doctor Fernando, y escuchando ahora a su hija desde los Estados Unidos, fue defender una práctica democrática e histórica que tienen pues varias democracias, pero que Estados Unidos ha sido el precursor. Y es que cuando el gobierno hace la rendición de cuentas, la oposición también hace una revisión de la gestión del gobierno. Esa revisión es muy importante porque se hace ante la opinión pública para que sea la opinión pública la que juzgue los resultados, las políticas públicas y el actuar de la administración y define si se sintoniza con lo que le está diciendo la oposición o con lo que le ha dicho el gobierno. Entonces ayer hicimos una tarea muy clara y fue de preguntarnos cómo está el gobierno. Es cierto que hay ministerios y que hay dependencias del gobierno que han tenido aciertos en sus políticas, eso uno no lo puede desconocer, pero el país marcha por un mal rumbo. Y empezando por cosas tan elementales como la seguridad. Es que el gobierno no le puede decir al país que ha recuperado la seguridad como valor democrático cuando en los últimos 4 años, entre el 2010 y el 2014, según el propio Ministerio de Defensa, las voladuras de oleoducto aumentaron un 354%. ¿Cómo le puede decir el presidente al país que el país está seguro cuando la extorsión aumentó un 261%? Cuando los retenes ilegales en los últimos 4 años aumentaron un 63%. Entonces, flaquear en materia de seguridad no es otra cosa distinta que darle espacio a que el terrorismo recupere su capacidad intimidatoria en todo el país. Pero mire una cosa, el tema de seguridad urbana no es distinto. Es que cuando usted ve que en los últimos 4 años el hurto de vehículos aumentó un 47% o el robo a residencias un 18%, o el hurto a comercio un 65%, usted lo único que puede decir de eso es que el AMPA se está tomando las ciudades del país. Y la gasolina y el combustible de esa actividad criminal que es el narcotráfico, en el último año el área sembrada aumentó 44% y el número de familias vinculadas un 6.4%. Y todo esto ocurre cuando estamos teniendo un diálogo complaciente con los verdaderos y únicos enemigos de la paz, que son los grupos terroristas. Y por eso también le dijimos al gobierno ayer, usted nos dijo hace 3 años que este proceso duraría meses y no años. Usted nos dijo que esto iba a ser un proceso discreto. Usted nos dijo que no íbamos a retroceder en materia de seguridad. Usted nos dijo que íbamos a defender los principios de verdad, justicia y reparación. Solamente desde el anuncio que se hizo en el 2012 ya vamos a cumplir casi 3 años. Discreción. ¿Cómo puede haber discreción cuando cada vez los cabecillos de ese grupo terrorista utilizan los micrófonos para lanzar mensajes intimidatorios al pueblo colombiano desde sus santuarios? Y hay algunos que utilizan la poesía de la paz en La Habana y en Colombia lo único que hacen es traer los hechos del terror. ¿Cómo puede ser un proceso en el cual el gobierno diga que nada está acordado hasta que todo esté acordado y lo parcialmente acordado ya fue incluido en el plan de desarrollo? Sin tener ninguna representación política, las exigencias de ese grupo quedaron contempladas en el plan presentado por el gobierno. ¿Cómo puede uno creer que este proceso está basado en verdad, justicia y reputación cuando este mismo grupo lo que quiere es crear una comisión de la verdad que se parece a una sastrería para adecuar la verdad a la medida de las necesidades de esa organización. Cuando ellos mismos no han dicho al país que no están dispuestos a someterse a penas privativas de la libertad. Pero mire, en el Frente Internacional tampoco las cosas son distintas, doctor Fernando. Este gobierno ha guardado silencio frente a la situación de San Andrés y Nicaragua ha ido escalando sus pretensiones en las cortes internacionales. Y esperamos es que el gobierno, que tanto habla de la unidad, pues defienda la soberanía colombiana y le haga ver al país que está dispuesto a ejercer toda su capacidad política, diplomática, para que las fronteras de Colombia no se muevan un milímetro al este del meridiano 82. Yo escuchaba al señor presidente hablar de justicia. Hablando de los grandes logros, ¿a usted le parece que es un gran logro en materia de justicia que en los últimos 4 años el hacinamiento en las cárceles haya pasado de 32% a más de 53%, el más alto de los últimos 15 años? Que se le haya prometido a Colombia que íbamos a tener 26.000 nuevos cupos carcelarios y escasamente estamos llegando a 8.000. Mire el panorama económico. El presidente ayer decía que es que nosotros vamos a crecer por encima de otros países de la región. Yo pregunto, ¿a una persona que está cerrando la fábrica le sirve de consuelo que Colombia esté creciendo más que Chile? ¿O más que Perú? ¿O a la empresa que está asfixiada tributariamente le sirve algo de consuelo que la economía colombiana esté teniendo crecimientos superiores a otros países con circunstancias distintas? La verdad es que este gobierno recibió la más grande bonanza mineroenergética de su historia, sabiendo que no éramos ni un país ni minero ni petrolero, razón por la cual hemos debido ahorrar para las épocas de vacas flacas y tener capacidad contracíclica para no tener que asfixiar después con medidas tributarias al pueblo colombiano. Vamos a cerrar este semestre, doctor Fernando, viendo que la inversión extranjera directa en Colombia va a caer más de un 17% y la inversión de portafolio más de un 76%. El gobierno habló allá nada más descaradamente de industria, por Dios. Llevamos 4 años donde la industria como porcentaje del Producto Interno Bruto cayó del 13 al 11. Llevamos 4 trimestres con decrecimientos del sector industrial. 2 años, más casi 3 años con crecimientos entre el 1 o por debajo del 1%. Que nos prometió a nosotros hace 4 años que Colombia iba a mejorar su presencia en los escalafones de competitividad internacional, que íbamos a estar en el puesto 25 del informe de Doing Business del Banco Mundial, estamos en el 34. Se nos dijo que para el 2014 debíamos estar en el puesto 60 en el índice global de competitividad y estamos en el 66. Y hemos perdido posiciones dramáticamente en el índice global de innovación. Ayer el presidente, por ejemplo, hablaba de educación. Decía que quería que Colombia fuera la más educada. Uno se pregunta si esos eran los objetivos del gobierno. ¿Por qué la educación fue olvidada como una prioridad en los primeros 4 años? Ni siquiera la incluyeron como una de sus locomotoras para impulsar la transformación de la economía basada en materias primas hacia la economía del conocimiento. Y lo más triste es que solamente se cumplió el 39% de la meta de cupos de preescolar básica y media, o solamente el 49% de los cupos de educación terciaria, profesional y técnica. Y ayer decían que la agricultura, decía el presidente, es que la agricultura es el vehículo para la transformación nacional. Y el presidente no le dijo a los colombianos que durante sus 4 primeros años de gobierno apenas cumplió el 61% de la meta del porcentaje de créditos que le corresponderían a los pequeños productores. Se le dijo al país en diciembre del 2013 que íbamos a tener un censo agropecuario, que era histórico, como todo lo que el gobierno siempre utiliza, porque detrás del término histórico y ese velo de la propaganda y los anuncios se esconde la realidad, que ese censo iba a producir los resultados para finales del 2014 y que iba a servir como instrumento para la definición de las políticas públicas. Esta es la hora que no conocemos el censo y nos hemos gastado 350 mil millones de pesos. El presidente le dijo ayer al país que la infraestructura que él había desarrollado era también histórica. Y uno se pregunta, bueno, miremos a la luz del informe de seguimiento y evaluación del Departamento Nacional de Planeación, ¿cómo va la infraestructura? Entre el 2010 y el 2014 solo se cumplió el 40% de la meta de carga movilizada en los puertos del río Magdalena. solamente se cumplió el 63% de la meta de mantenimiento de la red terciaria y solamente se cumplió un poquito menos del 66% en la meta de dobles calzadas construidas. Pero ¿sabe qué es lo lamentable? Que en los 4 años de este gobierno, el costo de exportar pasó de $1,300 a $2,300. Y también hicimos una cosa juiciosa ayer. Miremos promesas que se hubieran utilizado el año pasado para ganar las elecciones, a ver si se han cumplido o no. Porque como a mí me tocó ser coordinador programático de la campaña de Oscar Iván Zuluaga, y yo veía que del otro lado lanzaban propuestas populistas, yo me preguntaba, ¿y esto cómo lo van a financiar? ¿Y cómo lo van a ejecutar? El gobierno prometió el año pasado que le iba a bajar la contribución para salud de los pensionados, y esta es la hora que nada cumple. Le dijo inclusive al país lo siguiente, que se iban a construir 300.000 casas gratis nuevas. No hay hasta en este momento en el Departamento Nacional de Planeación ninguna certificación que diga que las primeras 100.000 casas ya están construidas, como se prometió en abril del 2012 que iban a estar terminadas en 24 meses. Y si usted mira el plan de desarrollo, las 300.000 viviendas que tanto han anunciado no existen y no van a llegar ni siquiera a 100.000. Y eso es trampa con el pueblo colombiano. También se le dijo ayer en el discurso del presidente en materia de víctimas, citando un reporte de la Universidad de Harvard, que lo que Colombia había hecho era histórico de la ley. Lo que no dijo el presidente es que ese mismo estudio de la Universidad de Harvard dice que el 94% de las víctimas no van a recibir su reparación antes del 2021, que es cuando la ley entra a finalizar su vigencia. Entonces yo le podría decir, para terminar este resumen, que en estos 5 años lo que hemos visto es que se ha desescalado la inversión, se ha desescalado el crecimiento, se ha desescalado la confianza, y ha escalado la asfixia tributaria, el terrorismo, la desconfianza, y sobre todo ha escalado la desesperanza del sector industrial. Entonces, esas fueron las críticas generales, los análisis generales documentados, porque además dejamos este documento técnico que valida cada una de las cifras que le acabo de decir, radicada en la plenaria del Senado, y este senador está listo a dar el debate sobre todos esos indicadores que se han presentado. Pero es muy importante que el país sepa diferenciar entre los anuncios y la propaganda y el escrutinio minucioso de la gestión del gobierno, porque esa sí no es la patria boba. La patria boba es cuando el Congreso se reduce a ser un comité de aplausos o ser los consuetas de una administración, y este partido y esta bancada no se va a prestar para eso. Lo dijimos ayer, hemos apoyado y apoyaremos iniciativas que contribuyan al país, de donde vengan. Lo hemos hecho con proyectos del gobierno y lo hemos hecho con proyectos de iniciativa legislativa. No dejaremos de presentar nuestros proyectos, pero no dejaremos un solo minuto de votar negativamente, de cuestionar aquellas iniciativas gubernamentales que le produzcan daño a todo lo colombiano, como lo hicimos con el plan de desarrollo, como lo hicimos con la reforma tributaria y como lo hicimos con el presupuesto nacional. Perdóneme que me haya extendido, doctor Fernando.
Ni más faltaba, senador, pues es que tenía mucho por decir, lo dijo. Solamente hacemos algunas observaciones. El presidente Santos no es el más enjundioso estudiante de la historia patria. Eso lo ha demostrado muchas veces. Y cuando habla de la patria boba se refiere a un nombre. Se refiere, él utiliza una especie de eslogan. ¿Qué fue la patria boba? Fue esa época comprendida entre 1810 y 1815... en la que nuestros antepasados criollos, después del 20 de julio, exactamente después del 20 de julio, se dedicaron a discutir majaderías y a enfrentarse entre ellos en lugar de mirar los problemas esenciales. ¿Cuál era el problema esencial? Una inevitable reconquista española. No la miraron, no la contemplaron, no tuvieron en cuenta los temas esenciales y se dedicaron a discutir entre centralistas y federalistas y a librar batallas entre ellos y a hacer guerras y a traicionar a Nariño, a las cosas más inopinadas. Y luego, cuando viene Bolívar a pedir que le den las tropas necesarias para defender a Cartagena, están peleados los de Cartagena y los de Santa Marta, y Bolívar tiene que salir prófugo prácticamente prófugo a las islas del Caribe y especialmente a Jamaica. Esa es una patria boba, y es que los temas esenciales del país aquí se olvidaron. Eso sí es una patria boba. El problema del crecimiento, el problema de una juventud desempleada que no tiene horizonte. El problema es que se dice fácilmente que la industria está cayendo. ¿Y cuál es el porvenir de un desarrollo económico de estos países si no es a través de una industria y de una agroindustria pujante que crezca siquiera al 7, al 8 o al 10% anual? Pues es que esos son los temas esenciales que se han olvidado. Y otra cuestión esencial, y es que estamos alimentando...
Déjeme decir una cosa.
Sí, claro.
Perdóneme, doctor Fernando. Algo que fue muy importante ayer en la intervención nuestra, que también se lo expresamos a los colegas, es que el Centro Democrático ya lleva un año en el Senado y lleva un año presentando iniciativas, y lo ha hecho varias veces en este programa. Donde hay una crítica, hay una propuesta. Hoy nuestra bancada va a radicar 18 proyectos de ley, proyectos que atienden a necesidades del pueblo colombiano. Nosotros, por ejemplo, hoy vamos a defender, doctor Fernando, que el tratamiento del cáncer infantil sea considerado una urgencia médica para que tengamos mejor capacidad de reacción ante esas graves enfermedades cuando golpean a la población infantil, sobre todo en las regiones más apartadas del país. Vamos también a presentar un proyecto para darle una protección reforzada en materia de legislación laboral a los prepensionados, aquellas personas que les faltan 3 años para terminar su vida laboral, y que muchas veces están expuestas a la fragilidad de un mercado donde ellos son las principales víctimas. Lo que se trata es que la fiscalización del Ministerio de Trabajo para proteger a esta población pues sea más efectiva, y les demos la posibilidad de, si los van a despedir con justa causa, pues esa justa causa sea debidamente acreditada. Pero sobre todo, permitirles a esas personas que esos 3 últimos años tengan esa protección adicional de la legislación laboral. Mire, por ejemplo, un proyecto tan interesante que va a ser radicado hoy, que tiene que ver con el tamizaje neonatal. Que en Colombia se pueda hacer obligatorio ese examen para poder prevenir enfermedades y fortalecer la capacidad de atención médica, sobre todo a la población más vulnerable. Vamos a defender que sea exenta de retención en la fuente los recursos de indemnización laboral que tienen los trabajadores cuando son despedidos sin justa causa. Vamos también a presentar un proyecto de ley para fortalecer la sanción ejemplar a los delitos contra el sufragio. Estamos defendiendo con un proyecto de ley una mejor acción afirmativa para la población discapacitada en el país, con mejor acceso a los bienes y servicios del Estado. Vamos a tratar también con un proyecto de ley de garantizar que la aplicación de la vacuna del papiloma humano sea hecho con un consentimiento informado, mejorar la calidad de la vivienda de interés social y hacer más competitivo el mercado de televisión. Esas son algunas de las iniciativas que el partido va a radicar hoy. Entonces, no dejaremos de decir, este partido ejerce la oposición con la proposición. Y también, doctor Fernando, no vamos a ser tímidos, no vamos a ser débiles y no nos vamos a amainar para denunciar el derroche de este gobierno. Es muy claro que, por ejemplo, mientras los niños en La Guajira se mueren de sed, mientras Yopal no ha tenido un acueducto, aquí estamos viendo cómo el gobierno se gasta 38 mil millones de pesos en un pabellón en la feria de Expo Milán, cómo se le está recortando el presupuesto de inversión al país y se compran caprichosamente embajadas de 33 millones en la ciudad de Washington. Entonces, esta es la labor de un partido como el nuestro, y yo quiero que toda su audiencia lo pueda seguir de manera permanente.
Claro que sí, y eso haremos, pues esa es nuestra tarea, ese es nuestro designio. Y mirar otras cosas que me parece que no se subrayan suficientemente, lo digo con todo respeto. Si la cocaína es el combustible que alimenta todas las guerras, como lo dijo tantas veces el presidente Uribe, la cifra no es ni siquiera de hectáreas. Hoy la ONU se está quejando de que nos volvieron pedazos los parques naturales. Claro, como se prohíbe allá la fumigación, porque hay que respetar los parques naturales, pues se fueron a los parques naturales a sembrar la coca y tienen deforestadas más de 20.000 hectáreas y más de 5.000 hectáreas están llenas de coca en los parques naturales. Pero la cifra fundamental es esta. Llegamos a producir en un descenso continuo de 700 toneladas métricas de cocaína que producíamos a 220 o a 230. Esa era la cifra que teníamos. Estamos en 540 toneladas de cocaína. ¿Usted cree que con 540 toneladas métricas de cocaína, que vale el kilo a 67.000 dólares en Europa, que es la última cifra que tenemos confirmada, puede haber tranquilidad? ¿Puede haber seguridad? ¿O este es un país de hampa y de mafia, que es en lo que se ha convertido este país? Ese es un tema fundamental. Y finalmente le hago un pequeño recuerdo, ya que ustedes se van a ocupar del cáncer infantil, no dejen de hablar con quien ha sido un apóstol en esta campaña en contra del cáncer infantil y en favor de los niños que padecen esta terrible enfermedad, que es el doctor Luis Guillermo Ángel Correa. Él ha inclusive batido récord Guinness. Claro, es que si alguien sabe de ese tema, porque lo lleva en el corazón y porque ha producido unos resultados maravillosos, obviamente sin ningún patrocinio estatal, sin ningún respaldo, él por su cuenta con su esposa están haciendo una verdadera campaña maravillosa, porque es que hay que ver el tesón de los colombianos. Pero le insisto, en el tema de la cocaína es un tema monumental, y ahora tenemos un ejército desescalado, del glorioso ejército libertador al triste ejército desescalado de Santos. Esa es la historia 200 años después, y no nos han explicado en qué consiste el desescalamiento. Cuando producimos 540 toneladas métricas de cocaína, cuando la palabra que
además no existe en el diccionario de la Real Academia.
No, ni sé, pues es que quién se inventa semejante palabra tan fea y tan idiota. Desescalar, un ejército desescalado. Por Dios, doctor Iván Duque, rescatemos la patria, rescatemos el honor de nuestro ejército, el ejército desescalado de Colombia, ¿cómo le parece?
Así es, doctor Fernando, a nosotros lo que nos duele, y insisto en eso, la verdadera patria boa es una patria donde las fuerzas militares y de policías no tienen el respaldo total para defender la vida, honra y bienes de los colombianos en todo momento y lugar. La verdadera patria boba es arrodillarse a las exigencias del terrorismo. Y por eso nosotros no estamos en esa patria boba y estamos siempre ejerciendo nuestra conducta parlamentaria con patriotismo, siendo constructivos y sin necesidad de apoyar iniciativas con el aliciente de la mermelada. Lo que hemos apoyado, lo hemos apoyado por convicción. Y en lo que también hemos sido críticos y hemos cuestionado, también lo hemos hecho por convicción, con información, con alternativas y con documentos que han quedado radicados en todas las instancias de debate en el Congreso.
Senador Iván Duque, Centro Democrático, Generación del 14, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros, y este tema queda enunciado, su desarrollo será motivo de nuestras preocupaciones en los próximos días, las próximas semanas, los próximos meses, sobre todo estos cuatro próximos...
A usted, doctor Fernando, y a toda su audiencia. Y de nuevo, los invito a que todos los colombianos nos rebelemos con las ideas, con el criterio, en el diálogo con los demás compatriotas, frente a la patria boba que nos quieran imponer, que no es otra que el unanimismo frente a las exigencias de los grupos terroristas.
Muchísimas gracias. El senador Iván Duque, Centro Democrático, Generación del 14, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.